Tenemos esta mañana con nosotras en Hagas en la Luz a José Luis Paulín. Él tiene un libro entre las manos que se llama Cooperación, verdades, mentiras y vivencias de una utopía. Y ahí lo pone entre interrogaciones. José Luis Paulín, egunon.
Kaixo, egunon.
¿Utopía o justicia?
Pues esa buena pregunta, y de ahí un poco también parte del motivo de los interrogantes que pongo a la palabra utopía, ¿no? Hay muchas cosas que poner ahí y la utopía tiene muchos puntos suspensivos.
Estaba planteando este de utopía porque parece que, bueno, que lo que queréis es cambiar el mundo hacia un mundo que es imposible, y bueno, pues la cooperación en teoría pretende más cosas, ¿no? No tanto es imposible, sino una realidad,
sí,
que se puede.
Efectivamente, es un poco lo que intento demostrar con el libro, ¿no? Porque intento llegar precisamente a aquellos dichos, aquellas creencias, aquellas preguntas que hay en la sociedad para responderlas, precisamente para desactivar muchas de las disculpas que ponemos para poder hacer cosas y para poder conseguir pequeñas utopías, ¿no? Porque la utopía está ahí adelante, pero lo bonito de la utopía es el camino y las pequeñas utopías que conseguimos en ese camino. Pero lo pongo entre interrogantes porque muchas veces me han dicho a mi hijo, pero si lo que quieres es una utopía, ¿no? Como diciendo, si es imposible, pues ¿para qué vamos a gastar esfuerzos en ello, ¿no? Pero precisamente en el camino está la verdadera utopía y las verdaderas cosas que se pueden conseguir y cambiar.
¿Y de dónde te viene a ti esto? ¿Cómo empieza José Luis Paulín en esto de la cooperación? ¿Cómo se mete? ¿Desde dónde?
Bueno, yo creo que siempre hay un ser, siempre hay un algo que tenemos dentro, ¿no? Y que ves que a tu alrededor hay cosas que no están del todo bien. Y sobre todo lo que a mí se me metió dentro desde que era muy jovencito era el darme cuenta de las diferencias en el mundo, pero diferencias en el mundo no por cosas igual sobrevenidas, sino simplemente por el hecho de nacer en un sitio o nacer en otro, ¿no? Nosotros nacemos en un determinado lugar y ya simplemente por eso tenemos determinados derechos sin haber peleado nada por conseguirlos, ¿no? Y otros al revés, lo he repetido muchas veces, nacen en otro sitio, en otro lugar, a la misma hora que nosotros, están condenados a una cadena perpetua sin haber hecho nada para merecerla, ¿no? Ese desequilibrio tan grande que puede tener miles de explicaciones sociológicas, económicas, políticas, etcétera, no es justo, no está bien. Entonces, siempre me ha parecido que por el hecho de haber nacido aquí, tenía la obligación moral de compartir algo de lo de aquí, algo de lo que yo pueda aportar para que el otro fuese diferente.
Y claro, llega desde tu profesión, llega desde la medicina, tu primer contacto con la cooperación.
Claro, es que es una de las cosas que yo animo también en el libro, ¿no? Que otra de las constantes que me suele comentar la gente es que es que tú sí porque eres médico, pero yo no puedo, ¿yo qué puedo aportar? Yo no puedo hacer nada, ¿no? Yo he visto mucha gente diferente por ahí que no es médico y ha aportado muchas cosas, y entonces yo lo que he hecho ha sido aportarlo desde mi conocimiento, desde mis posibilidades, ¿no? Ya desde cuando estaba estudiando la carrera de medicina, pues me di cuenta que desde ahí es donde podía yo aportar algo, ¿no? Y también intento mostrar que no hace falta irse al otro lado del mundo, ni correr grandes peligros, ni grandes cosas, ni poner patas arriba a tu vida. Yo empecé en la DIA de aquí, cuando estaba en cuarto, empecé cuarto de medicina, porque había un hueco en la asistencia sanitaria urgente extrahospitalaria que estaba muy mal cubierto entonces. Ahora vemos muchas cosas en la calle, trabajando y demás, pero entonces todo aquello era muy exótico, no existía, ¿no? Y pensé que podía aportar ahí algo para el beneficio de la sociedad más inmediata que tenía, ¿no? Y ahí empezamos y luego surgieron más cositas y terminamos en el otro lado del mundo.
Terminasteis en otro lado del mundo, vamos, que te fuiste a Camboya. Vamos, que lo fiaste lejos, ¿eh?
Sí, pasando por la Amazonía ecuatoriana y el desierto del Sahara, sí.
O sea, que no estaba mal. Tres continentes, ¿no?
Sí, por ahora.
Por ahora tres continentes. Y los problemas son similares, aunque las personas son distintas y las causas de los problemas tampoco son iguales, porque no es lo mismo estar trabajando en Tinduf, en los campamentos, que estar trabajando en Camboya o que estar trabajando en la Amazonía, ¿no?
Evidentemente. Las causas son muy diferentes, pero fíjate tú, una de las cosas que he aprendido es que las personas somos muy iguales, sobre todo de cara a la necesidad, ¿no? Pretendemos sobrevivir todos de una manera u otra, ¿no? Pretendemos tener alimento, tener sustento, tener refugio, alimentar a nuestros hijos, quererlos, porque parece que solamente los queremos nosotros y por ahí afuera los venden y hacen cosas raras, ¿no? Y no es así. La necesidad es muy similar en todos los sitios, aunque los orígenes de esa necesidad son muy diferentes, ¿no? Es una de las cosas que también planteo, ¿no? La cooperación no solamente como acción directa en un momento dado de ayuda, de necesidad clara, ¿no? sino también de denuncia de aquellas situaciones que originan esa necesidad, valga la redundancia, ¿no? Y entonces yo creo que esa parte es fundamental también en la cooperación, así como el proselitismo o el contarlo o intentar hacer que más gente se sume a este carro, que es uno de los objetivos principales del libro.
Me parece interesante que contestas algunas de las preguntas que te hace la gente, ¿no? Cuando, bueno, dicen, mira, aquí el médico este, que podía estar estupendamente, ¿qué anda? ¿Para qué va allí? Y luego que vuelve diciendo, no, es que yo me traigo más de lo que llevo.
Sí.
¿Qué te traes, no? Y te preguntan cosas como esta, ¿no?
Sí, evidentemente, es el título yo creo que dice mucho de lo que puede haber dentro, ¿no? Al principio tenía otro título, el libro, que no lo entendía nadie. Cuando pretendía llegar a esa gente, decían, ¿pero con esto qué quieres decir? Se llamaba La Espinita. Porque, ay, esa espinita que tengo clavada, ¿no? Pero no lo entendían, ¿no? Y dije, bueno, pues ahora os vais a enterar. Son verdades, mentiras y vivencias de una utopía, entre comillas, ¿no? Sí. No hay un capítulo de verdades, otro de mentiras, otro de vivencias. Eso todo se va desarrollando en el libro y van saliendo esas verdades, van saliendo esas mentiras y van saliendo esas vivencias, que las voy asociando a mis reflexiones respecto a eso, ¿no? No son cosas que a mí me salen porque sí, porque yo pienso tal. No, lo pienso porque lo he vivido, ¿no? Y muchas de las cosas que he oído son muchos halagos, que los intento desmontar, y han sido muchas disculpas, que también las intento desmontar o las intento explicar. Y muchos tópicos también. Uno de los tópicos es, por ejemplo, el que tú citabas, ¿no? De me traigo más de lo que dejo. Eso lo decimos, yo creo que prácticamente casi la totalidad de los cooperantes. Entonces, bueno, pues explico realmente qué es lo que nos traemos, por lo menos lo que me he traído yo, lo que siento que me he traído yo.
¿Qué se trae, José Luis?
Pues mira, se trae sobre todo conocimiento interior. A nada que sepas ver, porque hay gente torpe por todos los lados,
sí,
entre los cooperantes también, ¿no?
También.
Pero a nada que estés un poquito con los ojos abiertos y los poros abiertos, también te trae sobre todo conocimiento interior para saber valorar al diferente, para saber valorar a tu familia, a tus amigos, a tu tiempo, esas pequeñas cosas que desde este mundo nos parece que son pérdida de tiempo y que sin embargo son fuente de riqueza y son fuente de conocimiento, ¿no? Como el compartir determinados momentos con gente querida. El saber buscarte la vida, muchas veces en condiciones pues claro, un poquito complejas, incluso aquí. Saber reconciliarte, aprender a reconciliarte con aquel que has tenido un conflicto, con aquel que has tenido pues una diferencia de opiniones un poquito más allá de la conversación habitual, ¿no? Todo ese tipo de cosas, a nada que sepas mirar un poquito, es algo que muchas veces dices, ah, sí, no, está bien, pero si te lo interiorizas un poquito y lo aprendes y lo aplicas aquí, no sabes lo que puedes ganar con ello para ti, para la gente que
te
rodea.
Y para la gente de tu entorno, ¿no? Había un programa de una organización no hace demasiado que se llamaba Multiplica, porque por cada persona que marcha, pues bueno, multiplica a su alrededor cuando vuelve una serie de experiencias que de alguna manera sensibilizan a su entorno más cercano. ¿Tú has notado eso?
En muy poca medida, porque es muy diferente, sí, es cierto que es muy diferente vivir las cosas que contarlas, ¿no? Tú vienes y empiezas a contar con una intensidad desde dentro con alguien y te das cuenta que a los 10 minutos te están cambiando de tema pues por otra cosa que ha ocurrido, que ha salido en la actualidad, ¿no? Sí, influye un poquito. Hay gente que ha empezado a hacer algunas cosas diferentes, ¿no? Pero es difícil transmitir lo que tú has vivido para pasar esa sensación interna tuya al que tienes enfrente comentándolo, ¿no? Por eso he querido dar un paso más allá. Bueno, yo a cuenta de lo que comentaba antes de hacer proselitismo, de aumentar el campo de lo que es la cooperación, de gente que se anime a hacer un poquito algo más, un poco más por aparte de lo que pueda ser beneficioso para él, pues he dado charlas, he escrito algunos artículos y un paso más, por eso he querido hacerlo con este libro,
¿no?
Precisamente pues para que el que lo coja, pues lo coja en el momento que él crea adecuado, le dedique lo que de dentro crea que tiene que dedicar, que busque el capítulo que más crea que se puede adaptar a sus dudas o a las cosas que pueda tener, porque es muy variado, y así le llegue más a quien le tenga que llegar.
Desmontas algunos mitos y alguno de ellos tiene que ver con, pero si no llega, si el dinero no llega.
Sí, claro que sí. Y
mucha gente te lo habrá
dicho. Sí, ¿no? Por supuesto. Y no solamente me lo ha dicho, sino que lo oyes en los medios de comunicación, lo oyes en las tabernas. Es una de las constantes, ¿no? Pero sí, vete tú a saber, eso no llega o llega poco o lo que sea, ¿no? Y bueno, yo suelo decir muchas veces, es verdad. Es verdad todo eso.
Pues probablemente habrá cosas que no lleguen y habrá otras cosas que sí lleguen.
Efectivamente, ¿no? Pero es que tendemos a uniformizarlo todo, ¿no? La cooperación incluida. Y dentro del mundo de la cooperación es tan variado casi como el número de personas.
Como la sociedad, como, ¿no? Finalmente es un reflejo de la sociedad, como cualquier otro ámbito de la vida, ¿no?
Hay un abanico muy grande de organizaciones con intereses, con objetivos y con maneras de trabajar muy diferentes, ¿no? Entonces, bueno, pues simplemente echa un vistazo, mira lo que se puede acercar más a tus principios, a tu manera de trabajar, a tu confianza, busca la transparencia en la organización con la que quieres hacer, inicia tú un camino si es que lo quieres hacer y ya está. O sea, eso es fácil. Lo demás es una de las disculpas más que nos ponemos. Y es más, en muchos de los casos en los que he dicho, ves, pues esto no ha llegado, esto no ha ocurrido, pues claro que puede ser verdad, pero una de las cosas que yo también siempre digo es que aquello que verdaderamente no llega es aquello que no se hace. O sea, a partir de ahí vamos a empezar a andar, no vamos a volver a ponernos una disculpa más para encadenarnos los tobillos otra vez y no movernos, ¿no?
Es precisamente uno de los aspectos fundamentales. Por cierto, que del dinero del libro va todo para un proyecto, un programa. Sí. Y además de un momento muy complicado en el que está la República Árabe Saharaui, ¿no?
Sí, bueno, ese es un poco también los motivos, como decía antes, que yo me he traído más de lo que dejo allí. Entonces, evidentemente, el escribir este libro me ha costado un esfuerzo, pero yo me sigo sintiendo en deuda con esta gente. Entonces, lo que pueda corresponder a los derechos de autor, el 100% de lo que pueda corresponder a los derechos de autor, va a ir íntegro para el proyecto de salud de los campamentos saharauis en Tinduf, que la organización Mundubat tiene allí en el proyecto en el que igual estoy trabajando yo a nivel de atención primaria.
¿Y allí que trabajas en atención primaria? Porque me imagino que hay operar complicado, ¿no?
Hay operar complicado, sí, no se dan ni mucho menos las circunstancias. Trabajamos en uno de los campamentos, en Auser, atendemos a unas 40.000 personas aproximadamente, y trabajamos en el ámbito de la atención primaria, tanto en la atención directa como en la formación del personal sanitario local, como el mantenimiento, ayuda al mantenimiento de las infraestructuras y apoyo también al material médico de medicamentos y sanitario que pueda hacer falta.
Estábamos hablando, pues eso, de los tres lugares donde has trabajado: Amazonía ecuatoriana, como decíamos, en Camboya, me imagino que cerca de alguna ciudad, cerca de algún sitio donde, bueno, pues puedas estar relativamente más cómodo, y luego en el desierto, en Argelia, en una situación muy complicada y de gente que ya emocionalmente, sobre todo estoy hablando de atención primaria, emocionalmente ya tiene una carga de 40 años a sus espaldas, sin saber dónde va a volver y si va a tener que seguir viviendo toda su eternidad en ese...
Efectivamente.
Me imagino que ahí la relación tiene que ser distinta, ¿no?
Es muy diferente porque cuando hemos estado en Ecuador, no solamente en la Amazonía ecuatoriana, sino hemos convivido con diferentes comunidades indígenas a nivel de la Amazonía, a nivel del altiplano y a nivel de la costa del Pacífico. Y no nada de cerca de ciudades lejanas. No.
No has tenido suerte.
Bastante metidos en la selva y con complicaciones importantes en algunas ocasiones.
Y
que
sobre
también
todo sanitarias.
Lo relato a nivel de, bueno, esas pequeñas aventuras, anécdotas que van salpicando el libro, ¿no? Pero en situaciones duras. En Camboya sí, trabajamos en un hospital pediátrico porque ahí operábamos, sobre todo hemos hecho un par de proyectos, uno de ellos a nivel de operar deformidades en los pies a niños camboyanos, que son muy frecuentes ahí, y otro a nivel de introducción de la artroscopia de rodilla, y lo hicimos en un hospital con una dotación relativamente posible, porque trabajar en el mundo de la cooperación a nivel de la traumatología es muy complicado. Pero también nos metimos en la Camboya profunda para hacer atención primaria. Y en los campamentos, pues es un poco lo que reflejas, efectivamente. Yo creo que, fíjate, a la vez de ser quizás uno de los lugares donde más cooperación se recibe de una manera u otra, es a la vez uno de los conflictos más olvidados que existen. Hay mucha gente que se ha olvidado que es un campamento de refugiados. Refugiados, palabra tan de moda ahora. Lleva esta gente 40 años allí, pero siguen siendo un campamento de refugiados. Y todas estas carencias emocionales que comentabas, esas las tenemos a la orden del día. La falta de sensación de futuro, el desgarre de las familias, fue la retaguardia del frente de guerra durante muchos años. Cantidad de viudas, cantidad de huérfanos, las familias están separadas entre el territorio ocupado, el territorio saharaui ocupado por Marruecos, y los campamentos en este caso. Son situaciones muy duras para una población que ha sido predominantemente nómada y tiene absolutamente roto todo su esquema tradicional y su esquema uh-huh. cultural, aunque lo sigue manteniendo, pero es duro para ellos.
Claro, pero además es que estamos hablando primero eso, de eso, y luego además que las condiciones son tan terribles, que me imagino que su salud estará mucho más minada que en otros lugares del
sí,
mundo.
Sí, sí,
¿no?
Por supuesto. Ya de entrada, a nivel emocional, te encuentras una somatización muy grande por los motivos que estábamos comentando. Pero además de eso, la situación del lugar, de la situación geográfica, tan claro. climática, tan dura donde viven, es tremendamente, tremendamente minante para la salud, tanto sobre todo para todo el mundo, pero sobre todo para los organismos más débiles, ¿no? Como los niños, y los ancianos, y uh-huh. sin duda.
Por eso, me imagino que también este dinero para este proyecto.
Por supuesto.
¿Qué uh-huh. sensaciones te quedan cuando vuelves? ¿Tienes que dejar a la gente allí? Porque claro, tú no te quedas allí años, sí. sino vas y vienes, vas
sí,
y vienes.
Sí.
Vamos, mira, no sé cuántos años hace del corazón partido, sí. pero me parece que...
Las sensaciones han sido un poquito cambiantes desde el principio de la cooperación globalmente hasta las últimas veces que he ido, ¿no? Yo me acuerdo la primera vez que salí, cuando volví totalmente enfadado. Estuve aquí enfadado dos o tres semanas con el resto del mundo, dándome cuenta un poco de todo lo que acababa de descubrir en general, ¿no? También fui con unas idealizaciones muy grandes, ¿no? Yo me acuerdo que el primer viaje que hice fue precisamente a Ecuador, y yo de siempre había querido ser indio amazónico.
Claro.
Hasta que fui indio amazónico y dije, no, por favor, esto no puede
quiero
ser.
Ser de Donosti,
yo
toda la
quiero
vida.
Ser, efectivamente, quiero ser de mi tribu. Yo lo llamo ahora esto mi tribu, ¿no? Claro. Con sus cosas buenas y con sus cosas malas. Entonces decidí que quería ser de mi tribu sin, desde luego, olvidar las otras tribus y seguir trabajando en ello. Con quien más vínculo he tenido dentro de la cooperación ha sido con la causa saharaui, con los campamentos de refugiados, donde ya he ido ya 17 veces. Entonces ya entrelazas ya unas relaciones pues de amistad, y yo diría que hasta familiares. Yo creo que tengo una familia allí, ¿no? Y entonces cada vez que te vuelves, pues es muy duro. Es que se te encoge el corazón, vas alejándote, tienes la visión en los ojos, habitualmente siempre es de noche, ¿no? Cuando vuelves, te vas alejando en el coche que te saca de allí, y vas dejando ahí en el fondo las siluetas de las jaimas y las chabolitas aquellas y el desierto aquel. Cuando llegas a Tinduf, que antes era un pueblecito, ahora ya se ha convertido en algo un poquito más sí. importante, ya respiras otro ambiente, ¿no? Pero cuando te vas alejando, ese momento que te alejas del coche y miras para atrás, es como si dejases un cachorrillo abandonado o algo así. Entonces sí que se te parte un poquito el corazón. Luego llegas aquí, estás dos días tonto, ya no enfadado, sino tonto, estás como que te da todo un poco
como
igual,
volado,
estás
como
la cabeza allí. Y empiezas a trabajar un poco en pos de esta línea, en lo que te permite tu mundo de aquí, ¿no?
Uh-huh. Metes en la rutina diaria y te vuelves a sacar un poquito, ¿no? De ese, siempre pensando en...
Sí, sí, hombre, no te queda más remedio, es que ya te tienes el corazón cogido con los dos puños, ¿no? Entonces uh-huh. estás ahí, pero fíjate, ahora al hilar esta última frase me ha venido otro de las reflexiones que quiero hacer en el libro, ¿no? Pues desmontar un poco las disculpas que tenemos de que no puedo, no tengo tiempo, no sé, la vida me come, etcétera, etcétera, ¿no? Quiero demostrar también cómo con las limitaciones absolutamente normales de aquí, como puede ser mi caso, porque yo tengo mi hipoteca, tengo mi hija, tengo mi pareja, que no entiende muchas veces de qué es todo esto. Pero bueno, he intentado gestionar pues mi tiempo de vacaciones, algunos ahorritos y mi conocimiento y mi gestión y mi negociación con la familia y con mi entorno de alrededor, pues para hacer cosas de este tipo con todas las limitaciones que puede tener cualquiera aquí, que no me considero diferente a nadie por eso.
Uh-huh. Siguiendo con estos tópicos, ahora que a todo alrededor es América primero, los de aquí primero, todo el rato ponemos primero a nuestro sí. entorno más cercano. ¿Cómo vendemos este libro? Porque claro, no parece el mejor momento, no
bueno,
parece
pues mira,
tan oportuno, o si es justo el momento en el que deberíamos leerlo.
Ha habido un amigo que me ha dicho que, joder, has escrito un libro que parece una enciclopedia sobre la cooperación, pero una enciclopedia asequible al público. Es un libro uh-huh. que intenta ir de individuo a individuo. Todo lo que he leído, por todo no, pero casi todo lo que he leído sobre la cooperación son sesudos análisis políticos, sociológicos, económicos, de norte, sur, de Producto Interior Bruto, etcétera, etcétera, ¿no? Terrible. Otros han sido una cadena de aventuras y más, que yo creo que lo banaliza un poco, ¿no? Bueno, aquí intento explicárselo al señor que no, o a la señora que no ha tenido nada que ver con esto, y dice, coño, y se lo aliño o se lo demuestro y se lo alivio pues con parte de mis aventuras, ¿no? Entonces, en esa línea es un poco donde quiero ir. Y uno de los capítulos, precisamente en esa enciclopedia, es cooperación en tiempos de crisis. donde explico pues cómo nos han vendido siempre la moto, entre comillas, de que primero para los de casa y luego para los de fuera. Fíjate, estamos en crisis, ¿cómo vamos a hacer, no? Yo me remito, entre otras cosas que comento, que cuando teóricamente no había crisis, había un compromiso oficial de un 0,7% de los presupuestos de todas las administraciones para dedicarlo a proyectos de cooperación, ¿no? No me atrevo a decir ninguna, pero no he conocido ninguna administración.
Cumplía Vitoria-Gasteiz.
A ver, por eso digo, no me atrevo
cumplió
a decir
su día,
alguna.
Vitoria-Gasteiz,
pero desde luego sería la excepción. Y en aquellos tiempos donde no había crisis, ¿eh?
Digo, sí, por supuesto.
Pues no se cumplía. Pero no solamente eso, incluso en los tiempos en los que no había crisis, siempre va a haber alguien con necesidades cerca de nosotros. A ver, esto no quiere decir que tengamos que desatenderlo de aquí, ni mucho menos. Pero hay. Aquí sí, estudios sociológicos demostrados y que demuestran, y hay una teoría que yo la explico ahí, es el dilema del prisionero, de cómo en los momentos precisamente difíciles, la cooperación es lo que nos va a ayudar a todos.
A salir todos
juntos. A salir todos juntos, o por lo menos estar mejor durante estos tiempos duros, ¿no? Uh-huh. O sea que es una de las mentiras, digamos, que, de las que hablo ahí. Y además con algún ejemplo que he vivido yo sobre el terreno.
Cooperación, verdades, mentiras y vivencias de una utopía con José Luis Paulín, que ha estado con nosotros esta mañana en Hágase la Luz. Muchísimas gracias, Millescar.
Es que ricasco, Suey.